Regresamos en Hora 20 y estamos ahora listos para hablar de uno de otros temas, del desafío en términos de migración que está enfrentando el gobierno de Gustavo Petro, que vienen enfrentando los gobiernos anteriores, que enfrentan los gobiernos del mundo. Pero concentrémonos en Colombia. Por un lado están las 21.000 inadmisiones este año de colombianos por parte de autoridades migratorias mexicanas. Y aquí les cuento que esto es un aumento del 300% en las inadmisiones comparado con el año 2019. Pasamos del puesto 11 en el top 5 de países con mayor número de personas que son inadmitidas al puesto 5. El rechazo a la entrada al país está acompañado de una carta, de un cuarto de rechazo en el cual los viajeros no tienen acceso a canales de comunicación ni alimentos, además de no recibir motivos por los cuales no son aceptados. Por ahora las autoridades migratorias han dicho que la única forma de disminuir los riesgos es cumplir con los requisitos como un formulario en el cual se debe depositar toda la información del viaje, un mecanismo puesto en marcha desde abril de este año, pero que no ha tenido los tratos no ha funcionado. Las personas que llegan tienen tratos denigrantes, buscan ingresar de manera legal, llenan, no estamos hablando de los que llegan de manera ilegal, sino legalmente. Un problema que por ahora no tiene ni embajador para responder ante la ciudadanía. Y por otro lado está la nueva crisis migratoria, o como lo preferirá llamar el gobierno en adelante, o la migratoria en Necoclí, pues se estima que más de 10.000 migrantes esperan en esta población costera para iniciar su paso por el tapón del Darién, por el cual, según las autoridades panameñas, han pasado 150.000 personas en el transcurso de este año. Ante el represamiento en Necoclí, las autoridades locales han pedido al gobierno nacional que entregue soluciones. Por ahora la Cancillería hará presencia los próximos días después de anunciar desde Los Ángeles que las fronteras de Colombia no se convertirán en cementerios, pero ya lo son. ¿Cómo se aproximan ustedes a estos dos problemas en términos migratorios que debe enfrentar el gobierno y la Cancillería? Dos problemas con causas y dinámicas distintas, pero finalmente conectados con autoridades migratorias. Camilo. ¿Escucho a Camilo?
Tiene el micrófono apagado, sí.
Sí, perdón. No, que decía que este es un tema que creo que más allá de la crisis, de esa ola, como diría ahora el gobierno, pero la crisis migratoria que estamos viviendo en el Urabá y con los colombianos en México, volvemos al punto central de las migraciones y de lo que eso refleja como problema fundamental en la región. Y es la aceleración de la inflación, la falta de oportunidades y las perspectivas de crecimiento hacia adelante que nos señalan que este es un problema que no se va a frenar ahora. Pues claro, ¿qué es lo que está pasando en México? Aparte de todo el trato inhumano que refleja la nota de Caracol Radio hoy, que es aterrador, pues lo que demuestra precisamente es que el problema migratorio se está creciendo. Recordemos que según las autoridades en Estados Unidos son 120.000 colombianos los que han sido arrestados como inmigrantes ilegales. Entonces el problema no es solamente en México, sino también en Estados Unidos mismo, porque esa es la ruta de la migración. Y lo mismo así en Colombia, en el Darién, en el tapón del Darién, claro, predominantemente hay ciudadanos venezolanos, otros de otras nacionalidades, pero también colombianos que están buscando emigrar ilegalmente. Y la migración es ante todo una migración económica, una migración que refleja el deterioro de las perspectivas económicas en todos nuestros países, el impacto de la inflación y la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus posibilidades de progreso en el país. Y lo digo tanto de los venezolanos que no solamente se estaban, siguen saliendo de Venezuela, sino que se están yendo incluso de Colombia, y de Perú y de Ecuador, donde migraron inicialmente y están desesperados porque no encontraron salida posible. Entonces, yo sí creo que hay un tema de fondo sobre lo que y lo que se viene hacia en América Latina hacia el futuro con las perspectivas de crecimiento y de eventual recesión económica mundial el año entrante. Vemos que el crecimiento económico va a ser prácticamente nulo el año entrante según los estimativos del Banco de la República en Colombia. Entonces, ahí yo sí creo que hay un llamado de alerta que, más allá de atender la crisis, requiere mirar de fondo qué es lo que estamos haciendo para darle oportunidades a la gente aquí en Colombia y pues en los países de la región, para que esa migración, que es esencialmente económica, pues deje de tener esos incentivos perversos tan grandes que la gente está dispuesta a pasar el tapón donde alguien, que es una cosa aterradora, o a lanzarse por el hueco en México, donde vemos también cómo es de dura la situación, para tratar de buscar un futuro mejor.
Sí, aunque yo sí creo, Camilo y todos, que de todas maneras el tema de México yo creo que merece una atención especial, como decía Diana, pues que se nombre bien embajador y que se logre discutir, porque es que las cifras realmente son muy disidentes. Ahí las mencionó Diana. El año pasado fueron unos 5.000 inadmitidos, este año la proyección está van a ser unos 25.000, pero si uno se devuelve al año 2019, apenas un par de años atrás, eran del orden de 3.000. Entonces vamos que en unos pocos años, 2019 es prepandemia, entonces era una cifra, digamos, que en términos de viajeros debe ser parecida a la de este año, se está casi multiplicando por 10 en unos pocos años los inadmitidos. Y son inadmitidos que llegan por tránsito aéreo, el que va con el plan de turismo, pues son personas que están llegando en el flujo, dijéramos, normal prepandémico que había. Entonces yo creo que sí hay algo particular, porque que en unos pocos años se multiplica por 10, sí, yo sí creo que merece respuesta. Todos los países responden igual. La admisión de un país pues es soberana, es autónoma, es discrecional, todo eso es verdad y eso ocurre en todas partes del mundo, pero en este caso yo sí creo que eso merece una atención especial. Yo he estado en México, en estos últimos meses he ido varias veces y me ha tocado el sistema de preregistro. Y eso, digamos, lo que uno hace en el preregistro cuando va a México es una cosa ultra detallada. Uno tiene que subir unas imágenes de su visa a Estados Unidos, del pasaporte. Es un montón de información, que como con un usuario, ya cuando uno va la segunda vez, ese usuario existe y es un poquito más fácil el mecanismo, pero esa información la llena uno de manera preliminar, debería ser suficiente para que eso ocurriera antes. Entonces yo sí creo, esto pues lo digo yo, sin ser experto en esos temas migratorios, ni de Cancillería, pero uno, creo que sí, Colombia debería tener una respuesta formal del gobierno mexicano y se debería dar una acción particular sobre esto. Número dos, si México considera que la migración colombiana es tan complicada, entonces que nos pongan visa. Y una persona como yo, por ejemplo, pues no iría. Si a mí me piden visa para ir a México, pues no voy a México. Y tercero, creo que también está la duda, esto está en la ley 2136, reciente, del año pasado, sobre temas migratorios. Uno de los principios de la ley es el principio de reciprocidad. Entonces yo sí creo que también toca hablar de eso. No vamos a decir que si nos tratan mal en México, nosotros vamos a tratar mal a los mexicanos, no quiero decir eso ni más falta. De hecho, Colombia en eso es un país generoso con los migrantes, pero sí creo que toca subir esa discusión de nivel. El nivel de reciprocidad o la discusión de reciprocidad acerca de la información que requiere el gobierno colombiano sobre qué está pasando particularmente con los migrantes, repito, legítimos y en muchos casos incluso de turismo.
Doctor Carlos Ardila.
Bueno, yo podría aquí decir que la respuesta de la Cancillería está como el inicio de la intervención de Camilo, un poco ausente de volumen, está como en mute. No, pues no tiene presentación hoy que no tengamos embajador en México, número uno. Segundo, la escueta carta que envió la Cancillería a México, igual, bastante floja esa respuesta, y los resultados son contundentes. El trato que están recibiendo miles de colombianos en México merece una actuación contundente de la Cancillería, y lo que ha contemplado aquí Eduardo, esa es una última ratio, digamos que no lleguemos a eso, pero es una herramienta que tenemos y es un principio de reciprocidad. Pero hay algo aquí también que resulta importante traer a la discusión, y viene también un tema de geopolítica que no podemos dejar pasar por alto. De seguro México también está actuando de esta manera por lo que está ocurriendo en Honduras, Salvador, Guatemala, y podría ser que nosotros los colombianos estemos pasando o pagando una costosa factura que no es nuestra. Entonces eso también vale la pena que las autoridades se sienten con las autoridades mexicanas, que revisen en detalle lo que está ocurriendo, porque lo que plantearon en algún momento como una solución, pues eso se convierte en un problema más. Ese formulario que acaba de denunciar Eduardo es la respuesta a la crisis que ya estábamos viviendo. En la Comisión Segunda, en ese momento, planteamos esa discusión, citamos a la entonces ministra de Relaciones Exteriores y lo anunciamos. Y de eso surge este formulario. Y este formulario, paradójicamente, lo que ha logrado es que más colombianos terminen siendo inadmitidos y reciban el trato que Diana ha contado aquí con mucho detalle. Pero mire usted algo también en cuanto a visa. Hay antecedentes de que muchos colombianos que tenían visa y que llegaban a México también eran inadmitidos. O sea, esto no es un tema nuevo.
Pensaba si son los guiños del mismo gobierno de AMLO a Washington para frenar la migración en la frontera sur de Estados Unidos. Y si no, debería estar más pendiente de lo que ocurre, de lo que se ocurre, digamos, aquí en el tapón del Darién, para evitar, digamos, ya la llegada hasta ese punto.
Pero mire la paradoja, Diana, un gobierno que ideológicamente es cercano al nuevo presidente, el presidente Petro, y ese nuevo gobierno lo que recibe es un trato discriminatorio con sus connacionales. Eso es una verdadera paradoja. Y aquí también hay que decirlo, la Cancillería, si bien se está ocupando de temas de paz, no puede abandonar los asuntos misionales. Este es un tema propio de la Cancillería, el señor Canciller debe estar atento a este tema, y desafortunadamente para este tema, su agenda está dedicada y concentrada en otros temas. La Cancillería no puede perder la misionalidad que tiene y debe estar atenta y actuar de manera contundente en este tipo de asuntos.
Claudia.
Pues yo creo, coincido con todos también. Creo que seguramente México está actuando de esta manera y las cifras parecen indicar que en su mayoría son los ciudadanos colombianos, personas de Colombia, está actuando de esa manera, digamos, tal vez para ganar puntos o para tener una respuesta frente al gobierno de los Estados Unidos y su problemática de la migración que utiliza México para llegar allá, para pasar por el hueco, como dice. No obstante, eso no puede ser una excusa para cometer la violación de derechos humanos flagrante que están cometiendo. Es decir, es que los relatos y lo que se cuenta de ese cuarto oscuro, pues, donde meten a las personas, donde tienen unos camarotes, donde tienen cupo de 20 personas, un baño para las 20 personas, que los dejan a su suerte para que las aerolíneas les suministren la comida por los días que sean necesarios, mientras la aerolínea encuentra un avión, la aerolínea que llevó al pasajero encuentra un avión que pueda traerlo de regreso. Pueden pasar 3 o 4 días en esas condiciones. Eso es una violación de los derechos humanos y eso amerita, como dice el representante Ardila, una actuación inmediata desde el punto de vista diplomático. Eso es una cosa que se habla a nivel diplomático, para lo cual, en primer lugar, evidentemente tenemos que tener un embajador en México. No ha habido noticia al respecto. Ese es el canal adecuado. La comunicación que saca la Cancillería a mí me parece francamente una falta de respeto, con los ciudadanos, una falta de respeto con el país. Ya se tiene ese preregistro. ¿Qué más se quiere? Si se quiere más, como dice Eduardo, pues pongamos una visa como teníamos antes, pero no sometan a las personas a estos tratos sin ninguna intermediación y sin ningún diálogo diplomático de parte de Colombia.
Ahora, ¿cómo se conecta esto que ocurre en la frontera con Panamá y las relaciones con Venezuela, lo que tiene que ver con Necoclí? ¿Se puede cambiar la retórica, el discurso y las políticas para no polemizar con Caracas y Maduro? Y lo pregunto hoy a propósito de Venezuela, que se queda sin silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Mira, dos Camilo. Cosas. Primero, pues yo creo que esto es parte, efectivamente, de la corrida de la frontera, que ha sido la política del gobierno de los Estados Unidos. O sea, es, nosotros vamos, no, como no podemos, como el presidente Biden dijo, no vamos a seguir con el muro, aunque siguen construyendo el muro, pues entonces para, hay que echar para atrás el momento de frenar la inmigración, para no tener que frenarla en el Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces están trabajando eso con México para repeler a los que vienen de Guatemala y Honduras, y con Honduras y Guatemala para repeler a los que vienen de Costa Rica y que vienen de Panamá, y con Panamá para reparar a los que vienen de Colombia. Entonces van corriendo la frontera para controlar la inmigración. Entonces parte del problema viene ahí. Efectivamente, creo también que se requiere un poco más de control, de acción diplomática por parte de la Cancillería. Estoy de acuerdo en eso, pero la dinámica y el tema sobre eso me pareció interesante. El representante Ardila dijo, es que es un gobierno amigo, y yo ahorita pensando en eso, no estoy sintiendo que el gobierno mexicano de López Obrador sea muy amigo o sea, no ha habido esas señas de cercanía que ha habido con otros países y otros gobernantes de izquierda en América Latina, entre el presidente Petro y el presidente López Obrador. Entonces, no sé si eso refleja más bien que no hay esa identidad como se pensaba o pensaban algunos. Ahora, respecto a lo de Venezuela, el problema de esto es que el gobierno de Colombia, más allá de su relación con Caracas y con Miraflores y con el presidente Maduro, pues ha hecho, y lo reiteró el presidente Petro, el estatuto de protección migratoria para los migrantes venezolanos lo convirtió en un hecho de fondo. Entonces, y yo lo apruebo y lo valoro, pero eso significa que entonces no podemos devolver a la frontera con Venezuela a los migrantes venezolanos que están acá, y que además, pues, en un momento decidan seguir su camino hacia otro país. Entonces, ¿cómo resolver ese problema de qué hacemos con los migrantes venezolanos en Necoclí, si los devolvemos para dónde? No los podemos expulsar para Venezuela de regreso, o deportar en este caso a Venezuela, porque pues seguramente la mayor parte de ellos tienen ese estatuto, ese estatus de protección al migrante. Y entonces digamos, la ecuación no pasa necesariamente por la cercanía política con Maduro, porque esos migrantes están ahí precisamente porque no creen en el gobierno de Maduro, bien sea por razones políticas, pero sobre todo por razones económicas, insisto en ese tema. Entonces, pues, devolverlos no va a ser la solución. No es una opción, sobre todo, perdón.
Sí, yo creo que simplemente para complementar eso, digamos, pues, todos estamos de acuerdo, estos temas, pues, migratorios, que son una tragedia que ha ocurrido N veces en la historia de la humanidad, está este caso particular en el Urabá. Es eso, es una crisis humanitaria terrible, horrorosa. Son personas vulnerables, hay un montón de menores de edad, están sujetos a reclutamiento de grupos irregulares, sujetos a violaciones de derechos, a trata de personas. Es realmente una tragedia enorme. Ahora, yo la respuesta a eso, digamos, no la sabría yo. Yo vi el reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el tema. Si ustedes lo vieron, básicamente dice cuatro cosas. De repente son generalidades, pero es tal vez el primer camino. Dice la Defensoría número uno que esto, como ya se dijo, requiere pues un tratamiento internacional. Esto requiere una conversación con los gobiernos vecinos. Esto no lo podemos resolver nosotros solos. Esto es un problema transnacional que tenemos que enfrentarlo de manera número uno. Número dos, por supuesto, Migración en Colombia tiene que básicamente tener una sede específica allá en Necoclí y estar lidiando con el drama humanitario que esto representa. Número tres, por supuesto, el ICBF también, dado que se trata de una población que tiene un porcentaje tan alto de menores de edad, y a la autoridad local, y aquí pues también el gobierno nacional tiene que ayudarles. La autoridad local tiene que entrar a ofrecer los albergues, un énfasis en niñez, en género, en mujer, y le toca al departamento y a la autoridad local encargarse, y le toca lidiar con esa crisis que está allí, repito, con los demás componentes. Más allá de eso, pues yo creo que no es mucho más lo que pueda hacer el gobierno, todo el gobierno local sobre la crisis.
Yo me uno a lo que han dicho todos los que me anteceden en el uso de la palabra, y voy a tratar de sumar algunas cosas para no repetir. Lo primero es decir que este fenómeno rara veces termina siendo un tema espontáneo, y esto también obedece a dinámicas geopolíticas muy complejas. Y dicho esto, pues la manera de abordarla también necesita la corresponsabilidad de los estados receptores. Colombia no puede abordar esto de manera individual, debe abordarlo con países receptores y generar aquí una estrategia que resulte mucho más amplia. Lo han dicho con mucha precisión, ¿cómo devolvemos a los haitianos? ¿En qué frontera los vamos a ubicar? Y voy más allá, ¿y cómo y en qué frontera ubicamos a los africanos? En la frontera colombo-ecuatoriana en Ipiales, que es por donde están ingresando, después de hacer una ruta Brasil, Perú, Ecuador, Colombia. Y sumo lo siguiente, aquí las agencias de inteligencia deben coordinar y articular. ¿Cómo es posible que una migración de este tamaño, 10.000 migrantes, en un municipio tan pequeño como un Ecoclí, y nadie se dio cuenta? ¿Cómo es posible que cientos de africanos salieron de un continente distinto, llegaron a Brasil, entraron a Perú, llegaron a Ecuador, cruzaron la frontera colombo-ecuatoriana, recorrieron todo el país, todo Colombia, y llegaron a Necoclí y nadie se dio cuenta? Ya no tiene esto presentación en materia de seguridad y requiere aquí de una atención mucho más juiciosa de agencias de inteligencia.
Pues gracias a ustedes, se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar en Hora 20.
Muchas gracias, Diana. Feliz noche a todos.
Gracias a todos. Un fuerte abrazo.